más que un estudio en particular, es producto de toda una experiencia en el trabajo, en el diseño de carrocerías, que en particular en mi caso, vengo realizando desde hace muchos años, como parte de un equipo de trabajo en una fábrica carrocera y después en las tareas de investigación en el ámbito académico, donde siempre he trabajado en relación con la problemática de la ergonomía en el transporte. Para entender un poco el fenómeno este de los ómnibus de doble piso en Argentina, que diríamos comienza alrededor del año 1993, más o menos, hay que vincularlo con el problema del cierre de los servicios ferroviarios, la cancelación de los servicios ferroviarios en la Argentina. Justamente en el año 1993, en marzo, es cuando ocurre el cese de los servicios ferroviarios, tanto especialmente en lo que es pasajeros, ¿no? Algunos servicios de carga hay en la Argentina hoy. Pero en los servicios interprovinciales de pasajeros ocurrió que al no existir ya esa posibilidad de transporte, que era muy económica, muy eficiente en ese sentido, aunque por supuesto muy criticada porque los trenes no andaban bien realmente, el ómnibus tiene que hacerse cargo de toda esa demanda que queda vacante ahí, porque hay una cantidad de pasajeros que se movía por tren y que un día dejó de estar el tren y tenían que seguir transportándose. Entonces, el servicio por automotor, basado principalmente en los ómnibus, se hace cargo de esa posibilidad de transporte. Hay que entender también que los servicios aéreos, por sus tarifas y sus limitaciones, tampoco estaban en capacidad de poder atender toda esa demanda que había. Y ahí es cuando empiezan a surgir, por razones naturalmente de costos, de economía operativa, el hecho de aumentar el tamaño de los ómnibus. Y entonces empiezan a haber ómnibus, primero fueron de piso elevado, luego de piso y medio, y ya más o menos hacia 1994, especialmente desde ese año aproximadamente, la presencia de los ómnibus de doble piso. Claro, de llevar 45 a 50 pasajeros a poder llevar 60, incluso a veces los asientos se espacian con menos lugar, puede llevar más también, hay una diferencia. Entonces, el ómnibus de doble piso comenzó a verse en nuestras rutas casi, digamos, masivamente como un ícono de lo que es el transporte de larga distancia, al momento que hoy ya en lo que es larga distancia casi no hay ómnibus de piso simple. Es lógico que si nosotros comparamos un ómnibus que es un volumen de 14 metros de largo aproximadamente, cuando tiene tres ejes, 2,60 metros de ancho, por una altura que puede ir más o menos de los 3,5 metros a los 4,10 metros. Si tomamos en cuenta el ómnibus de piso simple, que pueden tener alrededor de 3,5 metros, 3,60 hasta 3,80, comparado con un doble piso que tiene 4,05 metros, 4,10 metros como máximo, hay una diferencia. Y estamos hablando de un volumen que en el ancho no ha cambiado absolutamente nada, porque por una cuestión reglamentaria, los vehículos no pueden tener más de 2,60 metros de ancho externo. Por lo tanto, el momento de vuelco en un vehículo que aumenta su altura, pero no su ancho, crece. Hablo del momento de vuelco para hacerlo sencillo, sin entrar en tecnicismo, digamos, la tendencia del vehículo a volcarse ante un esfuerzo. Por ejemplo, podría ser un viento lateral o un impacto con otro vehículo producido lateralmente y el vehículo pierde su estabilidad. En estos vehículos que son de gran altura, el centro de gravedad generalmente se eleva con relación a vehículos que son de menos altura. Es decir, el peso se concentra más arriba, por lo tanto es más fácil poder volcarlo. Esas son las situaciones que promueven que hay una tendencia a el vuelco más fácil en un ómnibus más alto que en uno más bajo. Cuando salen los ómnibus de doble piso, se habló también de la posibilidad de incorporar un cuarto eje, como pasa, por ejemplo, en Brasil. Uh-huh. En Brasil los ómnibus de doble piso mayormente tienen cuatro ejes, en lugar de tres ejes.
Claro.
E incluso eso se legisló en la Argentina ese tema, pero quedó todo en el aire. Lo cierto es que todavía no se exige a las empresas el hecho de que los ómnibus nuevos tengan que venir con cuatro ejes y no tres.
Cuando se refiere a cuatro ejes, Roberto, dos ejes traseros y dos delanteros.
Exacto. Bien. Dos ejes delanteros que son direccionales,
sí, sí,
y dos ejes traseros que son el eje de apoyo y el eje tractor, digamos, el claro, que lleva la tracción. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no se implementa esto? Porque al tener un punto más de apoyo, como es el eje, con dos ruedas más, vamos a tener mejor estabilidad. De eso no nos cabe ni la menor duda.
Uh-huh.
Pero el problema es que estamos incorporando dos ruedas más con un sistema de dirección, y eso a nivel operativo nos exige un costo mayor, porque exige mantenimiento, costo de neumático, llantas, costo del sistema de dirección, que por supuesto exige reparaciones y mantenerlo permanentemente, y una fila menos de asiento, lo cual nos puede significar tres o cuatro asientos menos en el piso inferior al llevar un eje más. Eso es lo que lleva a que los empresarios, por supuesto, se oponen bastante a colocar cuatro ejes, aun cuando en algunos momentos, por propia iniciativa de algunos empresarios de transporte de larga distancia, se fabricaron algunos ómnibus y anduvieron por nuestras rutas con cuatro ejes.
Uh-huh.
Lógico que no es lo común, y hoy en día nosotros vemos que los ómnibus doble piso tienen tres ejes. En los últimos años, a nivel tecnológico, han habido algunas mejoras y la estabilidad de los ómnibus, aún con tres ejes, ha mejorado significativamente. Pero esta situación que no podemos cambiar nosotros, que es la relación de la base con la altura que tiene el vehículo, es la que nos está dando las pautas también, en gran medida, de la estabilidad que va a tener. Por eso es que el ómnibus de doble piso en sí, si nosotros no le ponemos un cuarto eje, no es un vehículo totalmente confiable. Y sumado a las velocidades que andan en la ruta, yo creo que un factor que ayudó mucho en los últimos años a disminuir la siniestralidad de los vehículos grandes ha sido el control de la velocidad máxima. En algunos colectivos se le ha puesto limitadores de velocidad, y entonces al no poder circular a más de 100 kilómetros por hora en este momento, ha hecho que también baje la siniestralidad, porque si nosotros tomamos en cuenta alrededor de 2008-2009, hubo todo un tremendo problema que había con gran frecuencia vuelco de unidades grandes. Yo me acuerdo en aquella época, bueno, permanentemente era noticia los ómnibus de doble piso. Cosa que no es tanto ahora. Ahora esporádicamente puede haber algún siniestro, pero no son tantos por los controles que se han ido haciendo, también que ha ayudado mucho el tema del control de la velocidad. Ahora, más allá de eso, hay que tener en cuenta otras condiciones también, que es la seguridad de los pasajeros. Y en esto, bueno, los ómnibus hoy son de doble piso, entonces por más que un día, digamos, vamos a dejar de fabricarlo, no todos van a salir de circulación en un día. ¿Qué hace el pasajero para ir más seguro, aunque vaya en un ómnibus de doble piso? Yo siempre digo, si un pasajero tiene la opción, lo mejor es viajar en el piso inferior, es claro, el más seguro de los dos. Tenemos más fácil la posibilidad de salir ante una emergencia, porque hay una puerta de acceso que está ubicada justamente al lado de los asientos,
uh-huh,
que son menos asientos. En el piso inferior normalmente hay entre 6 y 12 asientos, más o menos, no hay más de esa cantidad. Y como suele ser la parte de servicio de más categoría, suele ser el cama o el premium, entonces generalmente abajo van pocos asientos.
Claro.
Y usar el cinturón de seguridad, y esto tanto para los que van arriba como para los que van abajo. Eso es un problema serio por el cual hay muchas muertes en los siniestros de ómnibus, como nos ha pasado acá en Mendoza, en el caso de esos dos siniestros graves que hubo en la ruta internacional a Chile, por problemas de que los pasajeros que no llevaban el cinturón de seguridad, ante el vuelco de la unidad salieron despedidos, y
claro,
eso fue letal para ellos.
Pero
entonces, los pasajeros que llevaban cinturón han tenido lesiones, pero se salvaron, no tuvieron demasiados problemas, ni tampoco gravedad en sus lesiones.
Sí, es como que, perdóneme, Roberto, sí. Es como que hay una cultura de no uso del cinturón de seguridad en colectivo, ¿no? Como si no fuera tan necesario como lo es, sí, o como lo son en los autos, en los vehículos comunes.
Pero también falta control de las empresas. Yo le digo porque he viajado en los últimos tiempos por ahí algunas veces en ómnibus interprovinciales y he visto que no hay un auxiliar de a bordo que verifique, como hace la azafata en el avión, que todos los pasajeros lleven el cinturón puesto. Ni siquiera en algunos servicios, ni siquiera hay un video que diga que hay que usarlo. En otros sí, preparan un video institucional y ahí le explica al pasajero la importancia de usar el cinturón. Y en otros ómnibus he tenido la oportunidad de viajar y ni siquiera tenían en todos los asientos los cinturones. Cosa que me llamó la atención, porque en un servicio de jurisdicción nacional, como son los interprovinciales, la CNST tiene que permanentemente controlar que estén los cinturones. Y hace un par de meses viajé en un ómnibus en el cual en mi asiento no le faltaba una parte del cinturón, lo cual hace que el pasajero no lo use en ese caso. Si no se puede cambiar de asiento, termina no usándolo, con el riesgo que implica no usar el cinturón. Así como cuando vamos en el auto, lo primero que hacemos es colocamos el cinturón, y eso ya es cultural, hoy ya está aceptado en nuestro medio el tema del cinturón, por lo menos en los asientos de adelante, todavía no está aceptado en los asientos traseros, pero en los ómnibus le aseguro que muy poca gente se coloca los cinturones.
Bien.
Hay que fomentar más esa situación.
Entonces, Roberto, podríamos resumir en que, primero, para los usuarios, usar el cinturón de seguridad para los pasajeros, ¿no? Para las empresas, sí. Controlar ese uso, controlar también a los choferes para que no se excedan en velocidad, y para el Estado también realizar los controles, ¿no? Y, bueno, mejorar también todo lo que es la política de transporte, porque, bueno, hay otras opciones, a veces son difíciles de acceder.
Y otro tema que también para los pasajeros que van en el piso inferior, a veces no prestan ese detalle, pero es muy importante, es que cuando estén ya ubicados en el compartimento, en el salón, se fijen bien dónde está el dispositivo que permite abrir la puerta manualmente. ¿Por qué le digo esto? Esto parece un detalle poco significativo, pero es muy importante. Ante una emergencia, uno de los pasajeros, el que esté más cerca de la puerta de acceso, tiene que ser el que pueda abrir la puerta. Algunas veces las puertas se bloquean con el sistema de aire y entonces hay que abrirlas manualmente, para lo cual hay que deshabilitar el aire y se abren con la mano. Y ese es un depresor, que es un tirador, un pulsador, que está ubicado justo al lado de la puerta, en el interior, debidamente señalizado, y es el dispositivo que permite desactivar el aire, el mecanismo con aire, para poder abrir la puerta manualmente y salir por la puerta. Entonces, siempre el pasajero que esté cerca de la puerta tiene que tener muy en claro dónde está ese depresor, porque ante una emergencia en la noche, donde la situación es un caos dentro del vehículo, es muy importante poder accionar el depresor y poder salir fácilmente del vehículo, si hay que evacuarlo ante un incendio, ante una situación de colisión, y entonces poder salir fácilmente. Y el otro problema de los ómnibus doble piso, asociado con todo esto que estamos hablando, es más allá de los problemas de inseguridad también en cuanto a la posibilidad del riesgo por siniestralidad, el riesgo por la siniestralidad interna. Fíjense, por ejemplo, una persona de tercera edad que tenga que ir en el piso de arriba, porque muchas veces el servicio común o semicama está en el piso superior.
Claro.
Y tenga que bajar al baño, porque generalmente los ómnibus estos muy rara vez traen dos baños. Uh-huh. En algunos servicios en Argentina hay baño en el piso superior y baño en el piso inferior. Pero en otros, en la mayoría, les diría, el baño es uno solo que está en el piso de abajo. Con lo cual, de noche y con el movimiento que normalmente tiene un ómnibus de balanceo lateral, especialmente arriba, bajar por esa escalera con la pendiente que tiene,
es un
realmente es muy riesgoso.
Claro.
Eso genera un riesgo muy importante para los pasajeros en cuanto a la posibilidad de caídas, de fracturas. Eso es un problema insalvable del ómnibus doble piso.
Claro.
Fíjense que no solo el problema por la siniestralidad que puede ocurrir ante colisiones, ante situaciones vuelco, sino la siniestralidad, yo le llamo interna, la de los propios pasajeros por el uso del vehículo ante las dimensiones que tiene el lugar de la escalera, la altura excesiva de los escalones, la empinada inclinación que tiene y a veces la deficiente iluminación del sector.